Pero bueno, usted no es de cáncer.
Sí, pero no me identifico.
Bueno, a ver, nos metemos de lleno en el decreto que se conoció ayer. Que se conoció ayer y al que hacían referencia recién Belén y que
sí,
a propósito de la entrevista que realizaba. ¿Por dónde podemos empezar, Raúl, para los detalles de ese decreto?
Bueno, por empezar, lo que el decreto está planteado en el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario, como decía recién el delegado de ATE. Digo esto porque el gobierno decía, el fondo no nos exige nada a cambio de prestarnos plata, y no, sí, nos exige cosas, entre ellas introducir algunos recortes o ajustes en la estructura del Estado. Básicamente está apuntando a todo lo que son gastos de funcionamiento del Estado, los gastos corrientes, digamos, porque también se han conocido que va a haber tijeretazos o recortes, que ya los está viendo en otras áreas, como la obra pública, por ejemplo. Y ya hubo un gran tijeretazo en el sistema previsional a fin del año pasado, con la reforma de la fórmula de ajuste de las jubilaciones.
Que se le están dando aumentos mucho más bajos de lo que tuvieran los jubilados con...
correspondido con la fórmula anterior, digamos. En primer lugar, o lo más importante, la parte más importante del decreto, ataca a las designaciones de personal en el Estado, en nacional, bajo cualquier modalidad, es decir, designaciones en planta permanente, contratos de locación de servicios, contratos hechos bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo, hasta el 31 de diciembre del año 2019. Lo que hace es congelar la planta, es decir, no se puede nombrar más a nadie. No se puede nombrar más a nadie hasta ese momento dentro de lo que sería la administración central, o sea, la presidencia y los ministerios, los organismos descentralizados, como puede ser, por ejemplo, para alguno que nosotros conozcamos acá, digamos que no sea cercano del Estado Nacional en Santa Fe, por ejemplo, el INTA, el SENASA, Vialidad Nacional, etcétera. Y en esta etapa también entra, y esto es llamativo, a mí me llama la atención que esto no haya tenido repercusión, entra lo que son los que se llaman entes públicos no estatales, porque eso permite, por ejemplo, que el ajuste alcance al PAMI también, a las designaciones de personal en el PAMI. Y las instituciones de seguridad social, es decir, la ANSES, por ejemplo, o las distintas cajas jubilatorias, fundamentalmente del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Quedan afuera, fíjate vos qué curioso, ¿no? ¿Qué organismos quedan afuera del ajuste? Bueno,
¿dónde sí van a poder incorporar,
claro,
mayor personal?
Después vamos a ver qué posibilidades concretas van a tener de incorporar, pero quedan afuera las universidades nacionales, porque además son autárquicas, autónomas en el sentido académico, pero son autárquicas en el sentido financiero y administrativo, y son ellas las que disponen sobre su propio personal. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los cargos del sistema de investigación científica, es decir, el CONICET y todos los centros regionales de investigación, la AFI, o sea, la Agencia Federal de Inteligencia, los espías, se pueden seguir nombrando espías, se ve que hay poco y hay que incrementar por ahí a lo mejor la planta, el Servicio Penitenciario Federal y la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde paradójicamente en este momento hay un conflicto muy grande con el personal porque les están imponiendo una rebaja salarial de entre un 20 y un 30% de sus haberes al no pagarle el suplemento por jerarquización. Y por supuesto, y esto es lo que hace que este ajuste sea muy poco serio, queda fuera, expresamente lo dice el decreto, la planta política. Dice que se pueden seguir designando personal de gabinete, es decir, asesores, para tranquilidad de gente que viene acá al programa,
digamos. Claro, puede.
Personal, sea, de gabinete, asesores, y lo que se llaman las unidades ejecutoras de proyectos especiales, que fue ese digamos, atajo que encontró el gobierno. ¿Se acuerdan cuando anunció que iban a rebajar en un 40% la planta política, y que no iban a nombrar más parientes
familiares
del Estado, los familiares, etcétera? Al día siguiente, mucha de esa planta política, por ejemplo, direcciones nacionales, fueron reemplazadas por unidades ejecutoras especiales, que incluso la diferencia está en que son más disimuladas porque por ahí las crea, digamos, el jefe de gabinete y las nombran los ministros y pasa desapercibido al no hacerse por un decreto del Poder Ejecutivo. Eso en líneas generales en lo que tiene que ver con los nombramientos de personal, que es la parte más importante del decreto.
Bien, después yo te quería preguntar, porque vos nombraste que dijiste que queda afuera, entre los que quedan afuera están las universidades. Sin embargo, hay otra cuestión que son los convenios con las universidades.
Exacto, que es lo que explicaba recién el entrevistado. Son convenios a través de los cuales las universidades nacionales prestan servicios a terceros, en este caso al Estado Nacional, remunerado a través de un convenio o de un contrato, y donde gente que pertenece a la universidad, cátedras o gente que trabaja en la universidad, factura por un contrato de locación de servicio por sus servicios y cobra, digamos, a través de eso. Puede que en algunos casos exista una relación laboral de fraude laboral o de dependencia encubierta. En otros casos tiene que ver con que las universidades desarrollan alguna temática específica en la que el Estado le interesa avanzar, como fue en su momento el montaje de aquel sistema de medición de audiencia que iba a, de alguna manera, competir con IBOPE, por ejemplo, ¿no? Esto se da sobre todo en las nuevas universidades del conurbano bonaerense, y lo que el decreto dice es, a partir del 1 de enero del año que viene, todos los contratos los convenios que están vigentes sobre esa modalidad caducan todos los contratos y no se pueden firmar nuevos convenios bajo esa modalidad.
Estamos hablando de que probablemente tengamos miles de trabajadores alrededor, y trabajadoras.
En este momento, bajo esa modalidad jurídica, hay alrededor de 6.000 personas que están prestando servicio para el Estado Nacional en convenios con distintas universidades. Ahora, el problema es que, al mismo tiempo, el Estado Nacional contrata a través de los ministerios a consultoras privadas, por ejemplo, o firmas privadas para proveer los mismos servicios que proveen las universidades. Las universidades, por ejemplo, incluso estaban armando, en función de la reforma a la ley del mercado de capitales que se había hecho en el gobierno de Cristina Kirchner, armando su propia calificadora de riesgo. Ajá. Para asesorar al Estado en las inversiones, en la calificación de riesgo de los títulos públicos, porque esa gente cobra, no lo hace gratis, emitir una nota para cuando, por ejemplo, Santa Fe emite deuda y que los inversores sepan que esa deuda es bueno comprarla porque va a tener buenas posibilidades de pago, etcétera. Y en ese momento se había modificado el régimen de contrataciones del Estado de manera tal que, en caso de servicios de consultoría, las universidades tuvieran preferencia, las universidades públicas nacionales tuvieran preferencia sobre las consultoras privadas. Entonces, tampoco se puede asegurar que esto derive en un efectivo y real ajuste, que además tampoco representa,
En lo económico,
exactamente, va a generar más daño social que el beneficio que puede generar en lo económico. Porque para que ustedes se ubiquen, lo que el Estado gasta nacional en el rubro personal, es decir, en sueldos, medido sobre el total de sus gastos, es lo mismo que gastaba en el kirchnerismo, alrededor de un 11% del total de sus gastos. La diferencia es cómo se resuelve, cómo se reparte. Si yo echo 350 empleados de Telam y en su lugar nombro 50 funcionarios que cobran cada uno lo que cobra 6 o 7 empleados de Telam, no voy a tener un gran resultado fiscal para exhibir.
Digamos. O si achico trabajadores en Telam y alguien dice, bueno, por el rubro medios de comunicación y demás, y después aumento la pauta, por ejemplo.
Claro, el gasto en publicidad.
A publicidad, a los grandes medios, muchísimo más de lo que serían un montón de salarios de trabajadores.
Exactamente,
de Telam,
que también se paga con las partidas de gasto de funcionamiento del Estado, la publicidad oficial. Y ahora que decíamos el caso de Telam, que Telam es un caso particular porque es una sociedad, una empresa, una sociedad del Estado, con un régimen laboral especial de su personal, también el decreto dice que las empresas del Estado, empresas propiamente dichas, de todo tipo, las que a ustedes se ocurra, que ustedes acá han ido reflejando en el programa, en distintos informes, la situación, por ejemplo, de Tandanor, que eran los astilleros, el caso de YPF, el caso de Telam, el caso de fabricaciones militares, el caso de FANAZUL, la fábrica de armamentos y explosivos que estaba en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el decreto dice que les da un plazo a las autoridades que gobiernan esas empresas y sociedades del Estado, o donde el Estado tiene el capital mayoritario, para presentar un plan de reducción, digamos, de sus gastos operativos de todo tipo, ya sea en sueldos, en gastos de funcionamiento, acorde con los objetivos que supuestamente está planteando el decreto, que son los que el gobierno comprometió con el Fondo Monetario Internacional, de rebajar 1.5% del PBI el déficit fiscal de este año al año que viene, digamos, ¿no?
Y a ver si estoy equivocado, hay algunos uno o dos puntos que por allí parecen que son más para una cuestión, para exteriorizar algo, para querer mostrar algo, pero que en términos reales económicos no sé si realmente significará algo, que es el tema de viajes al exterior,
viáticos
y autos
oficiales. O sea, hay cosas que son del territorio de la pavada, digamos. Decir,
bueno, no
es decir, los viajes al exterior por vía aérea en clase ejecutiva exclusivamente para el presidente y los ministros. los viáticos tienen que presentar una reducción del gasto en viáticos del 30% de acá a fin de año, lo cual en la práctica lo que va a hacer es resentir más todavía el funcionamiento de las inspecciones del Ministerio de Trabajo en sus delegaciones regionales. Olvídense de los trabajos, los operativos para encontrar trabajo esclavo, trata de personas, las inspecciones del SENASA y la fiscalización, las agencias regionales del INTA, todo eso se va a ver resentido con ese tipo de cuestiones, digamos, de funcionamiento. Pues no van a tener ni para la NASCA,
claro,
para ir a hacer una fiscalización, digamos, ¿no? El tema de suspender las contrataciones o las compras de nuevos automotores oficiales y ver si se pueden vender los automotores que el Estado tiene. Raro que no apareció la venta del Tango 01 ahí metida en el medio del decreto, digamos, ¿no? Son estas cosas a las que apelan los gobiernos por ahí para...
Pero entonces, ¿qué es? Si todo esto no va a significar una verdadera reducción en el gasto, como le dicen, ¿qué es? Es una cuestión que incluso desde el FMI viene direccionada más a la cuestión, al tema ideológico, digamos.
Yo creo que por un lado tiene que ver con generar, en algunos casos, despidos que ya se están generando antes del decreto y que van a ser más como consecuencia de que no se renueven los contratos, en el caso de los convenios con las universidades, que tienen un efecto en el mercado laboral del propio Estado y el mercado laboral privado. Es lo que decía el delegado de ATE. Moderar los reclamos salariales ante la perspectiva o la amenaza de que te puedan despedir. La teoría de lo de qué zapato le aprieta más, de Brad Gay, digamos que esa es la finalidad del desempleo, forzar los salarios a la baja. Pero fíjense que esta misma semana se supo que el gasto del Estado en servicios de la deuda e intereses de la deuda aumentó a más del doble de lo que eran sobre el total de sus gastos el último año del kirchnerismo, que era el 6 o el 7% del gasto, y hoy está en el 15 o el 16. Entonces, claro, todo manotazo que se dé a los gastos de funcionamiento del Estado se traduce en un aumento de recursos disponibles para pagar una deuda que es cada vez más gravosa, que es en definitiva el objeto del acuerdo del fondo. El fondo tiene por objeto garantizar que los acreedores externos de la Argentina puedan seguir cobrando sus deudas, digamos, ¿no? No es mucho más que eso. Lo que pasa es que sí va a resentir el funcionamiento de los organismos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los hospitales nacionales, que quedan algunos todavía, como el Hospital Garrahan o el Hospital Posadas, donde a lo mejor no van a producir despidos, pero si se produce un incremento de la demanda de los servicios como consecuencia de la quiebra del sistema de seguridad social privada o gente que queda desempleada y tiene que acudir al hospital público porque no tiene cobertura de la obra social, si hace falta una mayor dotación de médicos, de enfermeras, de gente que atienda esa demanda social, el decreto crea un cepo como para poder no atenderla en función de lograr un supuesto objetivo de equilibrio contable. Es decir, me parece que va a tener más resultado por el lado del tema de la señal hacia los reclamos salariales y laborales, y fundamentalmente de resintir la funcionalidad del Estado, sobre todo en el Estado Nacional, en el interior del país, en las delegaciones regionales de los organismos que ya vienen teniendo serios recortes para las partidas de gasto de funcionamiento, para lo básico, digamos.
7:07 de la tarde, nos vamos retirando, ¿les parece?